Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Hay una ola de cambio social, particularmente en Chile, pero también en el mundo. Hemos visto con asombro, con solidaridad, con preguntas, las grandes marchas y las grandes demandas del feminismo en estas últimas semanas, pero a lo largo del tiempo, últimamente. Se ha reconocido como un problema real la inequidad, y particularmente en su grado más extremo del problema, se ha reconocido la violencia, se ha reconocido el ninguneo, se ha reconocido la agresión, los problemas que sufren las mujeres en Chile sobre todo, pero también en el mundo, en sus relaciones de género. La verdad que hay muchas preguntas, muchas maneras de abordar este tema. Hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva científica. Hoy queremos saber más acerca de cómo funciona esto del maltrato. Es una gran queja y es una queja legítima, y hay datos acerca de la existencia del maltrato, datos que no son buenos. Y también hay gente que investiga el tema, pero no de hoy, no a partir de estas marchas, sino desde hace mucho tiempo, porque desde hace mucho tiempo existe el tema. Para poder conversar este tema el día de hoy, hemos invitado a un académico, Javier Barría Muñoz. Bienvenido, Javier, a nuestro programa.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Javier es chileno, es originalmente trabajador social de la Universidad de la Frontera y psicólogo clínico, magíster en psicología social y comunitaria de la Universidad Católica de Chile y doctor en psicoterapia y etiología clínica, doble titulación de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Chile. Está invitado aquí por muchas razones, pero particularmente porque nos ha llamado mucho la atención una publicación que ya lleva 7 ediciones, al decir de Javier, y cuyo título es muy decidor y muy ad hoc al tema que presenté. Es Hombres Maltratadores, el hombre agresor de su pareja íntima, un actor desconocido. Javier, ¿por qué decidiste escribir este libro?
Mire, investigando yo me encontré con un dato de investigación, que hay un grupo de revistas o de revisiones científicas que se llaman metaanálisis, ¿ya? Los metaanálisis significa que hay alguna persona que junta mucha información sobre un tema y revisa cuáles son los temas que se han investigado. Entonces, en esta revisión metaanalítica, yo me di cuenta que el dato es tremendo. Es decir, el 95% de las investigaciones hechas en violencia de género estaban centradas en la víctima, y solo el 5% en hombres. Uh-huh. Es decir, estábamos hablando de algo que no estaba siendo investigado. Por eso que este libro, y de hecho este libro fue parte de lo que es mi tesis de doctorado, y por eso que yo le llamo un sujeto no investigado. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, en base a eso, yo empecé a investigar desde una visión bastante cuanti, qué pasa con los hombres maltratadores. Uh-huh. Pero desde una perspectiva más bien jurídica, criminológica y psicológica, sobre todo de intervención con ellos, de intervención en psicoterapia.
Tu mirada es académica, se basa en investigaciones de campo, se basa en encuestas, en entrevistas.
Son cinco investigaciones. Hay 3 investigaciones epidemiológicas hechas en poblaciones atendidas en el programa de Hombres por una Vida sin Violencia del CERNAM entre los años 2010 al 2014. Uh-huh. Entonces ahí son las investigaciones más grandes, son 3 investigaciones grandes que suman alrededor de más de 1,000 personas o más de 1,000 maltratadores, de una población total de unas 3,000 personas que fueron atendidas en el segmento en el que yo participé más activamente del CERNAR. En este momento deben llevar unos 5,000 o 6,000 personas atendidas.
¿Cuáles son los objetivos de esas investigaciones?
Los objetivos de esas investigaciones era establecer si existía una tipología de hombres maltratadores, si era posible establecer esto. Ahora, hay dos grandes perspectivas en este tema. Primero, que no hay perfil para un maltratador, sino que hay tantas personas como personas a intervenir, y hay otro grupo de investigaciones que dicen que sí se puede establecer un perfil, y ese fue el camino que yo seguí, que es un camino que tiene que ver con metodología dura de establecer perfiles a partir de análisis estadísticos, ¿ya? En base a rasgos o características a distintos niveles, ¿ya? Ahora, a este modelo yo le llamé modelo integrativo o de integración de paradigma, porque se analizaron distintos tipos de variables. La variable del comportamiento, es decir, creo que el mejor concepto que encontré es el concepto que utilizan los norteamericanos o el mundo anglosajón, que hablan de tácticas de conflicto para hablar de violencia. La parte emocional, la parte psicopatológica o la salud mental del sujeto. Y las creencias sobre machismo, que son como las cuatro grandes variables que había que analizar, y en el fondo también, y en el libro yo aporto una serie de historias que se cuentan con respecto a estos temas.
Entonces se trata de maltrato y de maltratadores. Definamos, lo tienes en tu título, hombre maltratadores. ¿Qué es maltrato? ¿Cómo podemos definir el maltrato?
Ahora, nosotros tenemos que circunscribir desde la perspectiva legal qué es maltrato y qué no es maltrato. Lo primero que tenemos que decir que cuando uno habla de maltrato, básicamente el libro se basa, o mis investigaciones se basan en el maltrato que sucede en la pareja, entre ellos, como pareja. No la pareja intrafamiliar o doméstica que se establece con los otros miembros. El problema en la violencia, básicamente, es que el maltratador básicamente agrede a su pareja, pero no necesariamente agrede a sus hijos, uh-huh, o a los padres o a otro sujeto, ¿ya? Entonces, cuando uno circunscribe la violencia en la pareja, empezamos a tener un diseño bastante particular de una manera especial de relacionarse, o una dinámica especial de relacionarse que tendría la pareja, ¿ya? Entonces, lo que está en este momento tipificado es lo siguiente. Es muy difícil definir cuál es la frontera entre la violencia y la no violencia, porque violencia puede venir desde un grito, un gritarle a una persona, hasta la muerte del sujeto, y toda la variabilidad de situaciones o situaciones que pueden suceder entre el grito y la muerte de la persona, ¿ya? Es muy grande la cantidad de fenómenos que se pueden investigar.
Pero si hacemos una breve descripción de alguno de los hitos más importantes, ¿cuáles serían?
Primero, ¿qué define la ley? Primero, la ley incorpora una nueva figura que tiene que ver con el maltrato habitual. El maltrato habitual, sobre todo el maltrato psicológico habitual. Lo que nosotros encontramos, yo lo que encontré fue que básicamente lo que predomina acá son dos temas. Uno es que podríamos llamar la forma de la violencia tiene una forma de control coercitivo violento, ¿ya? Donde las claves están acá en mantener el poder o el control dentro de la relación de pareja, por una parte, y mantener, por otra parte, los privilegios de masculinidad o masculinos que el sujeto quiere seguir manteniendo.
Esa es como la base que origina el maltrato.
La base que origina el maltrato. Ahora, esas son como las grandes variables, ¿ya? Ahora, la otra pregunta que yo me hice es, ¿es posible evaluar el nivel de riesgo de un sujeto? Es decir, yo puedo saber específicamente si un sujeto realmente es peligroso para su pareja. Lo que me andaba rondando un poco en mi interior, en mi cabeza, era que había una visión bastante negativa de lo que es ser hombre. Hoy día lo que se está en discusión básicamente es la construcción de hombre. Lo que se está discutiendo hoy día es básicamente lo que implica ser hombre y las consecuencias que eso tiene. Ahora, cuando uno se hace esta pregunta, esta es una pregunta un poco tautológica porque te puede llevar a una situación de vacío. Es decir, a un absurdo en que todos los hombres son potencialmente peligrosos para su pareja.
Por el hecho de ser hombre.
Solo el hecho del ser hombre. Uh-huh. Ahora, el problema está que cuando tú trabajas con este tipo de población y eres psicólogo clínico, un trabajador social o una población que atiende este tipo de población, tú necesitas saber en realidad quién es peligroso, quién no es peligroso, para ver qué tipo de intervención o modelo de intervención yo voy a seguir. Uh-huh. Entonces mi pregunta tiene varias lógicas. Primero, poder saber si efectivamente es posible medir el riesgo de un sujeto. Segundo, poder saber si efectivamente hay un perfil de un maltratador en potencia. Y tercero, ver bajo qué modalidad de tratamiento la intervención puede ser más efectiva en esta población, en este tipo de sujeto. Uh-huh. Suponiendo la variabilidad de sujetos que pueden haber. ¿Ya? Entonces, acá en el fondo hay muchísima información que se puede rescatar, pero que no necesariamente está sistematizada.
Ahora, tú hiciste un esfuerzo importante en este libro. Yo veo, hay un montón de información, lo he leído, lo he disfrutado, también me he espantado de muchas cosas, me he visto cuestionado, incluso yo mismo. Pero vamos en cada una de esas tres categorías a empezar a aprender un poquito. Tú dices el perfil, dices la predictibilidad y dices qué abordaje, qué tratamiento. Y esto no pensado desde el punto de vista puramente académico, por lo que me has contado antes de entrar, has participado en la definición de políticas, te han llamado de distintas instituciones que tienen responsabilidades concretas respecto al tema, y también sacas a la luz aquí grupos de hombres que son atendidos, y particularmente a partir de la iniciativa del CERNAM, que también me has contado que llegan de distintas maneras. Algunos llegan por imperativo jurídico, otros porque ellos mismos se encuentran ante conductas que los sorprenden a sí mismos y quieren hacer algo al respecto, ¿no? Pero vamos a analizar cada uno de los temas. Primero, el del perfil, si te parece. ¿Cómo tratas de construir o de destruir el concepto de que puede haber un perfil o perfiles que son más proclives para la agresión, la violencia y el maltrato?
Bueno, cuando uno mide el nivel de peligrosidad del sujeto, implica que yo necesito tener instrumentos que cuantivicen o hagan una medición objetiva de la peligrosidad del sujeto. Eso implica hacer mediciones de la personalidad o psicopatológica del sujeto, ver cuáles son las estrategias más habituales de violencia que él tiene y ver o analizar sus estados emocionales. Uh-huh. Entonces, este tipo de mediciones son las que lamentablemente no hacen las personas que intervienen a los maltratadores. Cuando se intervienen en las poblaciones de maltratadores, se parte de un supuesto bastante erróneo a mi juicio, que es suficiente tener un par de cursos de modelos de género y ponerse a atender a los maltratadores. Lo primero, cualquier clínico medianamente curioso y que conoce esta población, ha trabajado en esta población, se va a dar cuenta de que es necesario evaluar el nivel de riesgo del sujeto. Entonces, cuando yo hice la investigación, utilicé a lo menos 5 instrumentos, y esos instrumentos analizamos la psicopatología del sujeto, ¿ya? Usamos instrumentos que están validados para medir lo que se llama un concepto que se llama trastorno de personalidad, ¿ya? Ahora, el concepto de trastorno de personalidad, porque en el fondo yo uno entiende, por ejemplo, por qué analizar algunos aspectos del maltratador puede ser tan enjuiciable, porque se cree que que si yo analizo ciertas características psicopatológicas del maltratador, yo puedo estar justificando el comportamiento del sujeto, por una parte, ¿cierto? Y puedo estar distorsionando lo que realmente se entiende por trastorno de personalidad, que básicamente son estructuras rígidas de la personalidad. Ya. Entonces, dicho esto, yo me encuentro que la población realmente peligrosa, donde la mujer corre un riesgo real, tal vez de muerte o de violencia grave, es un segmento bastante bajo de la población. Los maltratadores realmente peligrosos no son más allá entre el 8 al 12% de la población. Que una población, a ver, epidemiológicamente, si yo analizo cualquier enfermedad, es alta, ¿ya? Una enfermedad puede manejarse entre el 2% al 4%, ¿ya? Salvo la depresión, que se salda a los 36%. Pero si yo analizo que una población pequeña de hombres, de 8 al 12% de una población en realidad pequeña de hombres. El tema está que si yo corro la barrera para sujetos que están o sujetos que son están en un corte alto de peligrosidad, yo me puedo correr máximo en hasta un 30%. El resto de población es bastante normal y común, es decir, está dentro como del esquema de que cualquier persona, cualquiera de nosotros en nuestra situación de hombre, puede encontrarse en una situación conflictiva dentro de su relación de pareja y poder reaccionar en forma indebida o incómoda dentro de este contexto de relación de pareja.
Pero no peligrosa. Okay. Entonces establecemos una separación,
¿sí? Claro.
Como todo parte de una necesidad legal y de una necesidad basada en la criminología, como hay que ser serios a la hora de determinar la peligrosidad, porque tiene consecuencias desde condenas hasta decisiones sobre la vida familiar, sobre los recursos, sobre una cantidad de cosas, sobre los hijos. Entonces hay que tratar de establecer un parámetro para determinar la real peligrosidad y la toma de decisiones. Y después, una vez que se define que hay una peligrosidad de hechos que pueden ser punibles, y eso me gustaría que lo aclaremos un poquito más, entonces hay que estar, tú dices, tú postulas que hay una serie de instrumentos que son científicos que se utilizan para determinar personalidad y otra serie de rasgos que pueden ser predictivos de una situación así, pero por sobre todas las cosas descriptivos de una personalidad que permitan definir cómo intervenir a esa persona de forma de resolver el problema de la persona y de lo que ha ocurrido.
Ahora, yo quiero dejar en claro una cosa. Ojo, esto no se hace. Es decir, el tiempo que tiene un científico o un investigador como yo no es el tiempo que tiene un clínico que interviene en forma directa. Uh-huh. Por lo tanto, el clínico necesita certezas. Uh-huh. El científico no, tiene un tiempo para decantar la información. Uh-huh. Y yo, el nivel de peligrosidad que yo estoy mostrando son en base a estudios epidemiológicos de una población o un segmento de la población atendida en un segmento de tiempo de gente que fue atendido en el programa Hombres por una Vida sin Violencia del CERNAM. Uh-huh. Ahora, a ver, la valoración de peligrosidad jurídica no necesariamente tiene que ver con los datos epidemiológicos que yo muestro, porque son distintos. El criterio jurídico no necesariamente es un criterio de valoración del riesgo, porque habría que implicar que cada uno de los maltratadores tendría que ser sometido a una especie de peritaje, cosa que no se hace. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, la denuncia de maltrato opera de otra manera, opera en forma desde la reactividad.
Ya ocurrió. Claro. Entonces la predictibilidad ya no.
No.
Claro.
No opera la predictibilidad. Entonces, en el fondo, lo que el clínico se encuentra con un sujeto con una situación ya dada o ya manifiesta. Distinto es cuando hay una población que a mí me fue sumamente atractiva de verla, que es un grupo de hombres que está pidiendo ayuda, que se está dando cuenta que su modo de comportamiento es disonante para la relación de pareja que él tiene. Y la otra cosa que yo tampoco quiero caer en la simplificación de una situación de creer que en realidad establecer relaciones de pareja no tiene ningún sentido y no tiene ningún propósito. Y que en realidad es un sinsentido tener relaciones de pareja en la actualidad. suponiendo que yo soy una persona que está 21 años casado. ¿Me entiendes?
Sí. Ya. Ahora bien, definimos que hay un factor fuertemente psicológico, que hay trastornos de la personalidad que pueden ser factor de la generación de un maltratador, que hay situaciones, que hay dinámicas de pareja que se arrastran en el tiempo, que dan el contexto para que este trastorno de la personalidad actúe. También me dijiste a la salida, o a la entrada del programa, que incluso cualquier otro sujeto sometido a una situación difícil puede optar por una serie de decisiones. De la lectura de tu libro veo la posibilidad de postergar, digamos, de comprender y empatizar con la necesidad del otro y de tratar de resolver el conflicto por vías que tengan que ver con la integridad de ambas personas y de los proyectos de vida de ambas personas. Ese es un extremo sano, por decirlo así. Y el otro extremo sería la necesidad de la dominación, del control, de los privilegios, y mantener eso, ya sea con una agresividad, digamos, sistemática, leve, o eventualmente aguantar durante mucho tiempo alguna cosa que sea contraria a lo que yo deseo y después estallar.
Voy a tratar de explicar cómo son los patrones de violencia, es decir, cómo se desarrolla un patrón de violencia de un maltratador. El patrón que más se repite de violencia...
Es un excelente tema, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Estamos conversando sobre el autor, con el autor, de un libro llamado Hombres Maltratadores, el hombre agresor de su pareja íntima, un actor desconocido, que ha hecho un esfuerzo precisamente por develar o por informar acerca de este actor desconocido, porque ha encontrado que la mayor parte de las investigaciones sobre agresión se hacen sobre la víctima de la agresión. Y claro, esa víctima ya sufrió la agresión, y el maltratador es una persona que tiene distintas características que no están siendo detectadas, pero más allá de la capacidad de predecir, que eso sería como medio ciencia ficción, y hay películas sobre predicción de crímenes o predicción de agresiones, más allá de predecir una cosa que es muy difícil de lograr por medios y porque no disponemos de todos los recursos, ni tampoco sería ético andar analizando a todos los hombres al respecto, dotar de herramientas a las personas que trabajan en el contexto jurídico y en el contexto social con hombres que son maltratadores o que han tenido problemas de maltrato, de manera de poder entenderlos mejor y tomar las decisiones necesarias para la situación, pero también para el posterior desarrollo de esta persona, ¿sí? Sobre todo de aquellos que no han incurrido en crímenes, sino en agresiones, y que además manifiestan la voluntad de eventualmente cambiar, de eventualmente entenderse y mejorar. Estamos conversando entonces con Javier Barría Muñoz. Él es especialista en el tema de maltrato, tiene una cantidad de estudios que no voy a repetir en el ámbito de la psicología, ha participado en la definición de políticas públicas y ha colaborado con instituciones públicas para desarrollar estrategias para abordar el tema del maltrato. Particularmente cabe mencionar un trabajo con el CERNAM y con un grupo bastante numeroso de hombres maltratadores que han sido el objeto de estudio del cual sale todo este conocimiento. Vamos a volver enseguida y ahora sí, vamos a escuchar la definición del doctor. No se la pierda, enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes el nuevo rostro de la ultraderecha, Fondo de Impunidad en Derechos Humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los super ricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes, Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Volvemos entonces con este programa vigente, candente. Este programa que viene desde la calle, que viene desde las manifestaciones políticas más usuales en estos días, que se puso en la agenda y que se va a quedar en la agenda, no solamente este tema en particular, pero todo aquello que tenga que ver con la relación entre hombres y mujeres. Pero este es un tema álgido, extremo. Hablamos del maltrato en el contexto de la pareja. Fuimos a buscar información y especialistas que nos dijeran qué era el maltrato, cómo podría determinarse de alguna manera una causa o una dinámica del maltrato, y sobre todo quiénes son estos protagonistas invisibles o no estudiados, que son los hombres que maltratan, que son castigados, que son moralmente evaluados, que muchas veces no pueden ser prevenidos, porque la violencia surge en contextos que muchas veces nos espantan, a veces con consecuencias realmente graves, como la muerte, y otras con una tortura, con un sufrimiento, en fin, problemas que todos ustedes habrán tenido cerca y de los cuales leemos y escuchamos todos los días. La persona que nos acompaña es el autor de un libro llamado Hombres Maltratadores, el hombre agresor de su pareja íntima, un actor desconocido, y ha estudiado esta realidad en grupos numerosos, que son hombres que llegan de diversas maneras, a veces por razones legales, otras voluntarias, a talleres o grupos de trabajo organizados por el CERNAM, en un número de casi 3.000. Y el objeto de estudio de estas investigaciones que dan lugar a este libro a lo largo del tiempo son aproximadamente 1.000 hombres. Y en la primera parte del programa tratamos de definir lo que era el maltrato, tratamos de definir un cierto marco teórico y unas ciertas preguntas que subyacen a las investigaciones que crearon este libro. Ahora, conversando entonces con el doctor Javier Barría Muñoz, que tiene una serie de estudios en psicología desde asistencia social hasta el doctorado en psicología en diversas especialidades y en instituciones muy prestigiosas, nos va a contar un poquitito el abordaje del hombre peligroso, del maltratador con perfil peligroso.
Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que hay un sesgo en la investigación. En el fondo está documentado, hay un problema epistemológico que se llama el sesgo del investigador. Que en el fondo el investigador, dependiendo del área que sea, va a salir a buscar el área que tiene. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con lo que yo me encontré con las investigaciones sobre violencia, que las teorías que se generan desde la sociología a la antropología no son compatibles con los modelos biológicos ni psicológicos. No son compatibles como modelos explicativos. Uh-huh. Un modelo sociológico o antropológico generalmente se centra en temas ideológicos o creencias que son mucho más colectivas, ¿ya? Y los modelos psicológicos y los modelos biológicos se basan en las estructuras, en las características de la persona del sujeto y sus modos de comportamiento. Entonces, si yo salgo a buscar si yo analizo un problema de violencia desde la sociología o la antropología, voy a encontrar un tipo de resultado. Si yo salgo a buscar información desde la psicología, voy a tener otro resultado.
Ahora, yo quisiera profundizar un poquitito en esta ambivalencia o en esta tensión entre estas dos disciplinas. Porque allá afuera hay una lucha política por cambiar estructuras sociales a través de legislaciones para desde una perspectiva sociológica, con una interpretación sociológica, de que la cultura imperante de alguna manera posibilita y a veces estimula la agresión, o por lo menos no hace nada por identificarla y prevenirla. Y por ende se solicita, están en la calle, protocolos de trabajo, se solicitan leyes, se solicita un abordaje político y social, ¿sí? Y ahí es donde la información sociológica y antropológica nos dice hay una serie de creencias, hay una serie de subtextos que todos aceptamos como naturales, desde el lenguaje y desde la creencia y de la idea, que hace que incluso se naturalice una conducta que tiene consecuencias potencialmente peligrosas y además, por supuesto, muy inequitativas para las mujeres y su vida en sociedad, digamos, ¿no? Por otro lado, y como tú lo haces en esta investigación, se va a buscar la naturaleza del individuo que, de alguna manera y ante un cierto contexto, reacciona de una determinada manera.
Exacto.
Y tú dices, hay una tensión entre estas dos cosas. Yo quisiera dar mi punto de vista al respecto. Son paralelas. Es decir, para mi gusto, son paralelas. Y te invito a debatir ese asunto. Identificar los patrones sociales y el contexto y las ideas que pueden estar desde el punto de vista cultural en la cabeza de una persona a la hora de enfrentar una situación potencialmente violenta es necesario, pero probablemente no suficiente. Dentro de tu propia investigación tú incluyes estas cosas. Incluyes, sí, una cierta definición de masculinidad, incluyes una sociedad de beneficios de los hombres que creen que a partir de esos beneficios tienen derecho a, o que quieren conservar esos beneficios y entonces actúan de una manera agresiva o violenta, y la complementa de alguna forma con realmente la mirada individuo a individuo y caso a caso de por qué, cómo se genera la dinámica de la agresión. Entonces, si bien hay una tensión, si bien son distintos abordajes, dentro de tu mismo estudio estos conversan, pero conversan en los niveles adecuados.
Porque yo quiero hacer un alcance ahí. Lo que hay que intentar hacer o avanzar es cómo hacer dialogar distintos tipos de modelos explicativos. Porque van a entregar distintos tipos de información. El modelo explicativo de este tipo de investigación que yo realicé tiene que ver con la perspectiva psicológica del comportamiento y de la estructura de personalidad que tiene el sujeto. Entonces, el planteamiento es muy simple. Implica que en una relación de pareja, lo que el sujeto ya trae se licita y se activa, pero desde la forma de relación de pareja que se establece. Se activa lo que el sujeto ya es. Sí. Entonces, ¿por qué? Esto me pasó a mí mismo como investigador. En algún momento de las investigaciones yo dije, a ver, ¿me enfrento con la verdad o no? Porque yo también puedo disfrazar lo que yo estoy investigando y quedar políticamente bien como correcto. Entonces, lo que yo me empecé a dar cuenta es lo siguiente. El enorme porcentaje de maltratadores con trastorno de personalidad, y que no se puede obviar, porque es muy grande el porcentaje, que es el 75% de los maltratadores, tiene entre 1 hasta 5 trastornos de personalidad distintos. Y donde los que predominan son dos: el trastorno narcisista de la personalidad y los trastornos obsesivos compulsivos. Es decir, el obsesivo compulsivo es el que más está documentado, que en el fondo es el sujeto que es ritualista, que es neurótico, que es muy meticuloso y que establece una relación extremadamente tóxica con su pareja.
De control.
De control, de un control excesivo. Y también aquí hay una población muy celotípica con respecto a su pareja. En cambio, el narcisista es un sujeto yoico. yo. A ver, ¿dónde está súper bien interpretado? Una vez, trabajando con gente, lo vi, digamos, supongamos, entra este sujeto, entra este hombre con una pinta así como de deportista, ¿ya? Una pinta deportista, zapatitos así como zapatillas medias de colores, con hartos luces, pantalones apretados, así, muy buena pinta él. La mujer y los hijos como huila. Entonces tú ya te empiezas a ver que aquí hay un marco de narcisismo. Y estos dos trastornos, el problema que tienen básicamente es de empatía, que no son capaces de ponerse en el lugar de la pareja. Entonces establecen dinámicas no empáticas con la pareja. Y estos son los trastornos que más se repiten. La otra cosa que me empecé a dar cuenta es que dentro de los grupos narcisistas se camuflan grupos de psicópatas y de antisociales que se correlacionan con este tipo de estructuras, que son altamente reactivos, muy violentos y descontrolados en su forma de ser. Y dentro del otro grupo se esconden sujetos mucho más depresivos, que son más controladores y que actúan de otro tipo de manera. Controlan su violencia. Otra cosa que me llamó la atención es el patrón más habitual de violencia, que son sujetos que aguantan, pueden aguantar entre días, hasta meses, años, y que cuando actúan en una forma extremadamente violenta. Donde los episodios no son todos los días, sino que más bien son espaciados, son más bien espaciados. Entonces, por ejemplo, hay estudios de Leonor Walker, que son los primeros estudios que se hacen, que es la típica círculo, de la circularidad de la relación de violencia que tiene la pareja, que a todos los alumnos de trabajo social y psicología se lo enseñan, y uno se da cuenta después investigando que lo que ella estudió fue en realidad los sujetos con trastorno de personalidad, que hay un segmento que se llaman borderline. Entonces, aquí yo me pongo a describir, ¿cuál es el sujeto más peligroso? ¿Cuál es el sujeto más peligroso? El sujeto que es inestable emocionalmente. Que pueden estar varias patologías dentro de este mismo cuadro. Pero donde este sujeto lo que tiene es que se llama apego ambivalente, se llama esto. Que, en el fondo, que rechaza y quiera al mismo tiempo a su pareja. Por lo tanto, le envía un patrón erróneo a su pareja. La pareja no sabe cómo actuar con este sujeto. Uh-huh. Y este sujeto inestable emocionalmente, con estructura borde, ya está descrito hace 30 años. Ya está descrito dentro de la literatura. Es decir, si en el fondo, ¿cuál es el sujeto más peligroso? El sujeto inestable emocionalmente. ¿Por qué este sujeto es tan peligroso? Porque es impredecible. Porque en la mañana puede estar contento, en la noche no. Y la otra cosa que se ve dentro de la violencia es la relación entre violencia y consumo de alcohol y droga. A lo menos entre el 75% al 80% de los casos de violencia grave está presente el alcohol en ambas personas. Y sobre todo en el maltratador. Entonces, todas estas cantidades de características hacen establecer a lo menos tres grandes características de los maltratadores peligrosos. Primero, bajo control de su agresividad. Yo le llamo esto mi vecino colectivero. Esta teoría así la llamo. Que es el sujeto, en el fondo, que es altamente reactivo. Que frente a cualquier cosa que tú le digas, el sujeto responde. Y no tiene ningún control, ni un filtro en su comportamiento. Este tipo que va manejando y te empieza a agredir por título de nada o cuando uno va manejando y salen dos sujetos y se ponen a pelear y después vuelven a su auto y se van. Uh-huh. Después el otro sujeto, la otra gran característica es el apego ambivalente, este apego ambivalente donde el sujeto ama y odia al mismo tiempo a su pareja. Y la otra característica son características de creencias machistas. El machismo vendría siendo como la caricatura o la mala caricatura del modelo patriarcal, donde se exacerban o se convierte en una caricatura lo que serían modelos del modelo patriarcal de autoridad. Cuando, en la medida que el machismo es más exacerbado y más misógino, hay que sospechar más de un trastorno de personalidad más grave. Nosotros, o yo vi en la investigación que los sujetos que son altamente misóginos, lo más probable es que tengan un trastorno de personalidad bastante grave de personalidad. Ahora, ¿son poblaciones que estén locas? No. Es decir, la patología grave o las patologías graves, en el fondo, demencias, locura, esquizofrenia, bordean el 2%. Sin embargo, los comportamientos antisociales dentro de las poblaciones maltratadoras son altas. Son entre un 5 a un 7%. Son estos maltratadores que le pegan a todo, no solamente a su pareja, sino que le pegan a todo lo que encuentran o todo lo que pillan. Que ya tienen un problema mucho más grave con su control de impulsos que solo la relación de pareja, sino que dentro de otros contextos. Y la otra cosa, el maltratador básicamente es un maltratador interno de la pareja. Los norteamericanos utilizaron un concepto que a mí me parece un poquito exagerado, que se llama de terrorismo interno. Significa que es como un terrorista, un mini terrorista dentro de un microambiente, que es el ambiente de su relación de pareja.
Y en el resto funciona normal.
Y en los restos funciona normal porque son sujetos normales. Una de las cosas, como yo te contaba anteriormente, que más desconciertan de los maltratadores, que lo que tú ves ahí es un sujeto absolutamente normal. Sin embargo, en el desarrollo de las sesiones o de las sesiones de grupo, uno empieza a darse cuenta dónde está la precariedad del sujeto. Otra cosa que llama la atención es el escaso repertorio emocional o el escaso repertorio conductual que puede tener un maltratador. Pero ya pasamos acá a problemas de cómo está construida la masculinidad. La mujer tiene mucho más herramientas emocionales o repertorio emocional que el hombre. Cuando el hombre está alegre, hace... está triste... hay una pobreza de repertorio emocional.
De matices.
De matices de su comportamiento. Es muy pobre. Y la otra cosa es, dentro de las mismas estructuras de patriarcalidad, no hay un modelo alternativo hasta este momento, aunque los que están investigando masculinidad dicen que sí hay, no hay un modelo alternativo de cómo ser hombre distinto a lo que hay ahora. ¿Cuál sería eso distinto? ¿Y qué distinto sería? ¿Y en qué condiciones sería distinto? Y la otra cosa que yo empiezo a extrapolarme, tal vez dentro de otros campos, más de trabajo social o más de vulnerabilidad, tiene que ver con que nuestros países latinos se han construido desde la ausencia de figuras paternales o desde la ausencia de figuras de padres. Entonces, dentro de las demandas de paternidad o dentro de las demandas de violencia, hay una gran cantidad de parejas que se conformaron desde la no pareja, es decir, porque quedaron embarazadas las mujeres o porque hay un hecho externo a la situación de quererse o amarse para constituir pareja.
No es un acuerdo claro.
No es un acuerdo claro en un grupo de ellos. Entonces, la pareja ya parte desde una situación muy precaria, desde su posición de pareja. Y la otra cosa que también hay que plantearla dentro de y que no se analiza en la investigación, lamentablemente, porque no hay cómo operacionalizarlas, es el tema del amor. Lo que nos junta a nosotros como pareja es el amor. Y dentro del amor entra todo. El sexo y la relación, y aquí también hay componentes, también pueden haber componentes agresivos en todo este tema. Entonces el tema es cómo yo, en este mismo concepto de amor, porque eso es lo que junta a la pareja, no es otra cosa, ¿te fijas? Como dentro de estos mismos componentes, lo que uno empieza a ver es, más bien, es cómo empezamos a construir otros nuevos modelos de relaciones entre las personas, relaciones entre nosotros como adultos y nosotros con los niños.
Estamos conversando acerca de un fenómeno específico, que es el maltrato de los hombres hacia las mujeres. Hay un maltrato muy marginal en términos estadísticos de las mujeres a los hombres, en los mismos términos, pero por ser tan marginal estadísticamente, nos concentramos en el de los hombres, que es lo que se evidencia y es lo que ocurre más a menudo. Estamos haciéndolo con el doctor Javier Barría Muñoz. Él es especialista, llegó al doctorado en psicología clínica y ha abordado investigaciones sobre el tema con grupos reales y ha sacado conclusiones que están publicadas en el libro del mismo nombre. Una de las cosas que es interesante aclarar aquí es que existe una lucha política por la igualdad dentro de la sociedad que se basa en información sociológica, en información estadística, en información cualitativa de los valores, de las estructuras mentales y culturales que rigen nuestra sociedad, particularmente nuestras sociedades latinas, que eso posibilita el pensar y el pensarse desde una situación de privilegio y genera condiciones para que, si uno tiene la disposición, pueda proceder al control, la dominación de la pareja en el mundo íntimo y eventualmente, cuando eso se rompe o la dinámica no funciona, al maltrato. Pero son niveles distintos. Muchas veces se generan tensiones en la discusión entre estos dos niveles de análisis, porque quien lucha políticamente por obtener cambios en la sociedad, también pasa que muchas veces no tiene tiempo de sentarse a pensar en el fenómeno individual. Hoy estamos subidos a una ola de demandas, y a mí me ha pasado incluso como hombre y como persona, y también dentro del marco de la labor que desarrollo, de tratar de establecer tratar de enriquecer con matices las demandas que como hombres sentimos a partir de estos movimientos muy justos que abordan la gran estadística de lo que ocurre en la calle, en los trabajos y en las parejas y solicitan un cambio de pauta cultural. Pero no parece ser el tiempo político, y yo entiendo en ese sentido ciertos problemas que incluso el doctor ha tenido en ciertas discusiones cuando trata de abordarlo desde el punto de vista psicológico, no parece ser el tiempo político de sutilezas. En este momento, al menos, el movimiento feminista y todas las mujeres, y buena parte de los hombres que apoyan estas demandas, requieren un cambio concreto en la cultura y tratan de abordarlo desde el punto de vista de las leyes. Quieren leyes y quieren cultura que de alguna manera de otro contexto, es decir, que vacíe de las cabecitas de los hombres acostumbrados a dominar y eventualmente a maltratar las justificaciones internas y externas, que haya un castigo social y por ende un cambio cultural y de patrones, si no es por propia voluntad, porque las personas que tienen privilegio en general no lo sueltan por propia voluntad, al menos que sea por control social y que sea por castigo de las personas cercanas o eventualmente si hay excesos de la ley. Pero la pregunta que yo siempre me hago es si eso es suficiente. Y por ende, empiezo a interrogar las variables psicológicas, porque mi experiencia personal, no de problemas de este estilo, sino de todos los problemas, de agresión, de desavenencia, de desajuste, todos los problemas son muy difíciles de resolver. Y a pesar de que exista un contexto social, y a pesar de que exista una ley y un castigo social, las causas que, como bien quedan estudiadas en este libro, intervienen o explican, digamos, esos exabruptos violentos, y algunos menores, que algún ministro se equivocó y dijo, estos machismos son pequeñas cositas. No son, cualquier agresión es una agresión. Yo no coincido en que sea pequeña. Obviamente hay grados de agresión y hay consecuencias de esas agresiones. Mi mirada, por lo menos, es que si no abordamos el aspecto psicológico e individual que cada individuo tiene, cada historia, a partir de los cambios sociales o culturales, dado eso, incluso en sociedades más avanzadas, dado el cambio social cultural, dado la ley, dado la no aceptación de ciertas conductas, la patología subsiste. Y la patología no tiene nada que ver con el machismo, sino con la estructura de la personalidad, y eso radica en la historia familiar, radica en el tipo de apego que se ha tenido, en situaciones que se han vivido y a veces de base biológica.
Mire, yo acá tengo un planteamiento, igual ahí me sumo como al me sumo como al llamado a atención de las autoridades. Por ejemplo, acá lo que nosotros necesitamos primero es sumamente legítima desde una visión más hegeliana, es sumamente legítima los movimientos feministas que hay. Me parece que son extremadamente interesantes poderlos seguir, poderlos investigar, y me parecen extremadamente legítimos. Lo que nos hace falta a nosotros, y lo más probable es que espero que vengan, es cómo nosotros mejoramos la ley que tenemos, que me parece insuficiente. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, yo te contaba que el año 2012 estuve en España. La ley española y de la Unión Europea es mucho más restrictiva que la que tenemos nosotros. Es decir, en la ley española, hasta la mínima agresión se penaliza con la detención del sujeto. Por lo tanto, el sujeto en España se cuida mucho en agredir físicamente a su pareja. Ahora, eso, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que pueden tener? Que se disminuya la agresión más burda, más bruta, más física. Puede mantenerse la otra agresión, que tiene más bien la psicológica.
Pero estadísticamente hablando, con el cambio de las leyes y con ese sistema punible, ¿ha descendido la agresión, ha descendido el maltrato, ha descendido los casos de extrema violencia?
Lo que descendió en España fue la violencia más física, más física, más burda. Porque la otra es más difícil de medir. La violencia psicológica siempre va a ser más difícil de medir. Lo que no disminuyó fueron los femicidios. Se han mantenido más o menos parecidos. Entonces,
ahí es donde entra psicopatología tercera.
Claro. Y la otra cosa que necesitamos volver a incorporar, por ejemplo, los programas de atención a hombres maltratadores son muy pocos todavía, tampoco masificados. La otra cosa es que las atenciones a los maltratadores fueron sacadas del sistema de salud, ¿ya? Y las atenciones de ellos en el sistema de salud es muy marginal. Por lo tanto, necesitamos volver más punible la ley, porque las penas son muy bajas. Segundo, simplificar el modelo de denuncia que puede tener la violencia y los mecanismos de denuncia, y masificarlos más.
Llegamos al final del programa. Efectivamente, y como me dijo el doctor antes de empezar, esto da para varios. Hemos conversado acerca del maltrato, hemos tratado de hacer cierta claridad respecto del impacto de lo psicológico en el maltrato, de ciertas características que el maltratador tiene desde el punto de vista de su perfil, de su personalidad. Hemos tratado de debatir un poquito también, aunque merece más tiempo, la relación entre lo social, lo cultural y lo psicológico en este plano. Y quedó mucho paño para cortar. Le agradezco mucho al doctor el haber venido. Quedará invitado para posteriores programas. Espero que le haya interesado, que le haya iluminado, que haya aclarado algunas cosas. Y los esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.